Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE, viernes 30 de junio de 2017, último día, último viernes de este mes y comienzo de una nueva edición de este programa en el que vamos a analizar y vamos a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad de esta semana. Hoy estamos gracias a nuestros compañeros Óscar Gómez en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Recordamos como siempre al comienzo de nuestro programa que pueden ponerse en contacto, pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales que les recordamos rápidamente, nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter @religion-cope. Bien, pues hechas las presentaciones, lo primero nuestros invitados de esta noche que están ya aquí compartiendo el estudio de la cadena COPE. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, un orgullo estar aquí.
Igualmente. Gracias. Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y María Teresa Conde, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Que me ha hecho a ver, acércate de... un poquito al micrófono.
No, estaba... que Fernando, sí, sí, que sí, es sí. Muy ingenioso.
Claro, para eso le traemos, para eso está aquí. Por supuesto. Bien, pues si os parece vamos a comenzar hablando y mirando a Roma y hablando de cardenales. ¿Por qué? Bueno, tenemos varias noticias. Vamos a comenzar recordando lo primero, que el secretario de Asuntos Económicos de la Santa Sede, el cardenal Josh Pell, deja por un tiempo su cargo en el Vaticano para responder ante los tribunales de su país de origen. Lo anunciaba ayer. Se va a Australia para responder allí de las acusaciones de abusos sexuales, una investigación que lleva ya años, pero que, como digo, se va a materializar a partir del próximo 18 de julio en que declarará. Con lo cual ha dejado su cargo de secretario de Estado de Asuntos Económicos temporalmente con el permiso del Vaticano. Pero la noticia importante esta semana, obviamente, es la que hemos vivido en torno a la fiesta de San Pedro y San Pablo, la fiesta del Papa y la fecha de ese nuevo consistorio de cardenales, creación de 5 nuevos cardenales, vamos a recordarlos rápidamente: Jan Servo, arzobispo de Bamako en Mali, Anders Arborelius, carmelita y obispo de Estocolmo, también Luis Marie Lin Manganekun, obispo vicario apostólico de Paxe en Laos, Gregorio Rosa Chávez, el obispo auxiliar de San Salvador, con el que hablábamos hace justo una semana aquí en este programa en la linterna de la iglesia, y un español, Juan José Mella, el arzobispo de Barcelona, diócesis que por octava ocasión tiene ya su octavo cardenal en la diócesis como titular. Bien, pues tenemos ya una renovación, continúa esa renovación de cargos. Vamos a escuchar precisamente al cardenal, ya cardenal, Juan José Omella.
Lo suyo, lo propio, según el Evangelio de Jesucristo, que volvemos al origen, es el servicio. No es buscar el primer puesto, sino el del servicio. Y Dios, el Padre, ya te dará el sentarte a la derecha o a la izquierda, a los puestos de honor. Después de la ceremonia, hemos ido a saludar al Papa Benedicto XVI y ha sido también un momento muy entrañable. Veo que esa relación entre los dos es buena y el Santo Padre Benedicto XVI pues nos ha acogido también con una solicitud paternal y se alegra mucho, y sobre todo que ha recordado muchísimo, bueno, cada país, pero de manera especial Barcelona con la Sagrada Familia.
Bien, eran unas primeras impresiones del nuevo cardenal Omella. Hablaba de esa visita a Benedicto XVI, entrañable, como decía, y también de ese mensaje que les dejó y que después volveremos a recordar de nuevo en otro momento, de que los nuevos cardenales, les recordó, y muy clarito, no sois príncipes, sino que habéis venido a servir. Yo creo que esa idea es la más importante que les dejó clara en ese momento, en esa ceremonia.
Sí, yo creo, Laura, que, bueno, si vemos, repasamos el perfil de los nuevos 5 cardenales, ¿no?, que representan a 4 continentes, muestran eso, ¿no?, que encarnan el poder del servicio, o sea, que ninguno llega ahí precisamente por considerarse príncipe de la Iglesia, ¿no? Solo basta con ver a nuestro nuevo cardenal de Barcelona, Juan José Omella, ¿no?, o el cardenal de Laos, ¿no?, que fue ordenado en un campo de refugiados, el de Mali, que ha tenido un papel fundamental en la reconciliación del país, Rosa Chávez, que ha sido un colaborador estrecho de Óscar Romero, ¿no? Entonces, bueno, y el de Suecia, que es el primer cardenal católico escandinavo tras 500 años de la Reforma. Creo que el Papa en su discurso ha vuelto a insistir en un mensaje que bueno, que ya viene tiempo diciendo, ¿no?, que la Iglesia bueno, está, bueno, y los cardenales y sus pastores están para servir.
Adelante, Fernando. Primeras impresiones de que de lo que estamos viviendo, y es que el Colegio Cardenalicio se renueva y que, por ejemplo, pues cada vez hay más menos italianos, que era lo que predominaba hasta entonces. Todavía hay 45 de los 109 europeos. Pero bueno, es una renovación que lo dice todo. Hay cardenales ahora mismo de 83 países.
Sí, efectivamente se parece más cada vez más a un mundo globalizado.
A una ONU, ¿no? Una
sí,
ONU
efectivamente.
De...
Y es, muestra mejor el rostro del mundo y, por lo tanto, es mucho más real. Yo creo que, efectivamente, Monseñor Omella es un hombre que es un servidor, que no está llamado a ser un príncipe de la Iglesia, y España no necesita príncipes de la Iglesia, pero necesita líderes en la Iglesia. Entonces esto es bastante importante, necesidad de liderazgos significativos que nos lleven a la Iglesia española a un camino de reconciliación, a un camino de reencuentro con la gente, a una reforma pastoral y una reforma también en las curias que es urgente.
María Teresa.
A mí, si me permites, yo creo que lo que ha pasado estos días y lo que va a pasar a partir de ahora con el cardenal Pell pone de manifiesto eso mismo que estáis diciendo, ¿no? Es decir, nadie en el seno de la Iglesia está por encima del bien y del mal, y por lo tanto, cuando decimos eso, que no son príncipes, pues no ostentan un cargo político ni están más allá ni de las leyes civiles ni de las leyes canónicas, ¿no? Es verdad que muchas veces todavía les vestimos de una especie de áurea que está por encima de, bueno, de las contingencias del mundo, pero no es así, ¿no? Y es verdad que es una triste noticia y es una muy mala noticia que quizás se hubiera podido evitar si las cosas se hubieran hecho de otra manera y se hubieran hecho antes, ¿no? Lo ha dicho Mary Collins, y la propia reacción de la Conferencia Episcopal de Australia creo que también va por esa línea, ¿no? Digo, sobre todo, para que no nos confundamos en este tema ni veamos fantasmas donde no los hay. Este es un tema grave que hace demasiado tiempo que dura. Y repito, las declaraciones de la Conferencia Episcopal de Australia son muy claras. Lamentablemente, aunque haya pasado esto, digo que esto es una prueba más de que los miembros de la Iglesia estamos especialmente sometidos al cumplimiento de las leyes internas y externas, ¿no? Es decir, que yo creo que los dos últimos pontífices esto lo han dejado muy claro. Por supuesto, estamos obligados por el derecho canónico, pero también estamos obligados por las leyes civiles. Los dos lo han dicho y lo han expresado en muchísimas decisiones. Y vamos a intentar vivir esto con cierta normalidad, ¿no? Porque estos días como que nos hemos alterado muchísimo por este tema. Uh-huh. Que se han leído cosas que, bueno, como si estuviéramos sufriendo una persecución al estilo de los primeros cristianos en Roma, ¿no? Y no es así, no es así. Creo que Roma lo vive con mucha más tranquilidad de lo que lo vivimos,
sí, porque además
o
es
lo
el...
que lo viven algunos, ¿no? Pero vamos a tener que acostumbrarnos a este tema, nos guste o no nos guste. Bueno, esto es el comienzo de algo.
Yo creo que esto también marca un cambio de rumbo dentro de la Iglesia, ¿no? Porque está demostrando que ni siquiera un alto cargo de la curia está eximido de cumplir con su responsabilidad ante la justicia. Y a lo mejor esto hace algunos años ni nos hubiéramos enterado. Entonces yo creo que es dentro del drama y del problema que esto refleja, es un ejemplo de que se van dando pasos en la buena dirección.
Bueno, hay un motu propio del mes de septiembre, ¿no? Mary Collins, cuando presentó su dimisión, dijo, ¿por qué no se cumple ese motu propio del mes de septiembre? Bueno, pues de alguna manera, quizás si él hubiera sido más dócil, se hubiera cumplido antes, ha tardado, pues se cumple después, pero se cumplen las leyes.
Sí, lo que parece claro es que es difícil compatibilizar un liderazgo tan alto en la Iglesia con un reconocimiento que le ha hecho ya ante la Comisión de Investigación de haber fracasado y de tener responsabilidad en la gestión de los casos de abusos, ¿no? Que son 4.500 con un 7% del clero católico australiano. Ciertamente yo creo que es bastante incompatible.
Bien, pues ese es el capítulo que comentamos, y seguimos hablando de cardenales, como decía al principio, porque precisamente el lunes se celebraba una misa del Papa con los cardenales presentes en Roma en ese momento, con motivo de cumplirse los 25 años de la ordenación como obispo, la ordenación episcopal del actual Papa, del Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio. Bueno, fue ordenado obispo auxiliar de Buenos Aires, y lo recuerdo porque lo hemos contado aquí, y titular de AUCA, ¿eh? titular de AUCA, que es la actual diócesis de Burgos, no es por nada.
Por eso lo dice.
Por eso lo digo, claro, es una aclaración.
Faustino, para el que no lo sepa, es de Burgos. Entonces, claro, lo vive con especial cariño.
Hecha la aclaración sobre el Papa Francisco y esos 25 años, hubo un discurso, yo creo que importante, creo que lo habéis leído con interés, igual que yo, un mensaje a los cardenales con algunas recomendaciones, diciéndoles, entre otras cosas, a mí me llamó la atención eso de tenéis que ser abuelos soñadores, que debéis dar vuestra experiencia y vuestra vitalidad a los jóvenes, dando lo mejor de cada uno, poniéndoos en marcha y mirando con esperanza hacia el futuro. Es decir, no quedarse ya como unos prejubilados o jubilados o que no pueden más con la edad. No, al revés. Tenéis que vuestra experiencia pasársela a los más jóvenes.
La verdad que a mí la homilía me parece de una ternura fantástica, ¿no? Muy bonita, donde también el Papa refleja, ¿no?, esa experiencia vital que ha tenido en su propia familia, ¿no?, de haberse sentido nieto. No, uno no sabe lo que es ser abuelo si no se ha sentido alguna vez nieto. Y creo que en el fondo hay que destacar, ¿no?, esta insistencia del Papa de poner, ¿no?, como mejor modelo para guiar el corazón de los pastores la figura de la paternidad, ¿no?, que no es la primera vez que lo hace, ¿no?, y de también explicar, ¿no?, cómo al final todos en las familias tienen un rol y son los abuelos los que van pasando el testigo, ¿no?, a los nietos. Y bueno, me ha parecido un discurso muy, muy entrañable.
Bueno, la verdad es que le gusta. Esa es una imagen que él, además, se recrea mucho en ella, ¿no? La imagen de los abuelos. Es verdad que desde el principio de su pontificado, una de sus insistencias, una de sus opciones preferenciales, vamos a decirlo así, ha sido por los mayores, ¿no?
Porque siempre ha salido diciendo, hay que cuidar a los abuelos.
Por los mayores, vamos a dejarlo así, ¿no? Bueno. Por los mayores. Y en este caso, pues claro, y por el lugar que los mayores ocupan en las familias, por el lugar que los abuelos debieran ocupar en las familias y muchas veces no ocupan, especialmente, Fernando sabe mucho de esto, ¿no? Pero especialmente en nuestras sociedades donde las casas son pequeñas, los ritmos son agobiantes, los abuelos, pues muchas veces no es que no se les quiera, es que no se sabe dónde ponerlos, ¿no? Como si fueran un poco muebles. Por eso, en ese sentido, esa imagen del abuelo soñador, bueno, pues es una imagen atractiva también, ¿no? Que, bueno, que dentro de la Iglesia también debiera cautivar, porque todos tienen su lugar. Es verdad que muchas veces también nosotros dentro de la Iglesia, cuando alguien empieza a cumplir años, decimos, oye, pues, ¿no?, que aligere, que ahueque, que deje espacio. Y dices, oye, bueno, pues aquí es que se pueden cumplir muchas tareas independientemente de la edad. Exacto. Que uno tiene, ¿no?
Sí, en la homilía también habla de la mística del horizonte, ¿no?, que es una expresión bien bonita. Y bueno, él recoge la idea de Abraham, que ya de mayor se le dice, sal de tu tierra, y evidentemente yo creo que nos invita a preguntarnos de qué tierras hay que salir. Invita a preguntar a los obispos, a los cardenales, cuáles son los muros que tienen que tirar, qué paredes hay que echar abajo para poder realmente hacer que la gente entre y que esa mística de horizonte, donde se ve claro, donde se ve a todos, donde se ve lejos, sea posible. Y bueno, yo creo que hoy en día tenemos cada vez más esperanza en que esto sea posible, ¿no?, en que se abra la iglesia, en que se abran las parroquias, en que no sean clubs de católicos, sino que se parezcan mucho más a la plaza de la gente.
Sobre todo eso, esa idea en la que tantas veces ha insistido el Papa Francisco de aprovechar la experiencia, es que es una riqueza que se está perdiendo en muchos casos, precisamente por eso, porque el ritmo de vida que llevamos no permite que el abuelo pueda transmitir toda su sapiencia de toda una vida, de lo que ha vivido, se lo transmita a los nietos y que los nietos sepan aprovecharlo, adaptándolo, por supuesto, a su vida actual, pero hay muchas cosas que se están perdiendo, desgraciadamente.
Y les llama a tener mucha gente en su corazón, le dice, tened mucha gente en vuestro corazón, es decir, les está llamando realmente a salir, a buscar las calles donde hay gente. Frecuentemente no son las calles que están alrededor del episcopado, sino que tienen que ir a donde está la gente, a donde están las terrazas, a donde se junta la gente normal, donde habla la gente normal, donde se reúne y suceden las cosas, ¿no? Esas convocatorias hay que ir.
Muy bien, pues esa era la homilía que dirigía el Papa, como digo, con motivo de los 25 años de su ordenación episcopal, que celebraba el lunes con un grupo de cardenales. Pero volviendo al consistorio en el que fue creado cardenal Juan José Omella, el arzobispo de Barcelona, por parte del gobierno español estuvo representado por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Y hubo una entrevista previa durante la mañana con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Una entrevista de más de una hora, en la que más de una hora da para hablar de bastantes cosas, aunque la rueda de prensa que dio después en la embajada, el tema fue casi monotemático. Monotemático en el sentido de lo que vamos a escuchar en un momento, y es que el tema catalán al final es el que se ha llevado los titulares de la noticia. Vamos a escuchar algo de lo que decía sobre este asunto y lo comentamos la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
Hemos analizado cómo dentro de ese marco constitucional y del respeto a la ley y obviando iniciativas como el referéndum, que son absolutamente inconstitucionales en nuestro marco, pues el Gobierno avala el diálogo como una forma de trabajo. España es una decisión de los españoles y del conjunto de los españoles y de la democracia de los españoles. Este es un tema en que todos los españoles tienen que decidir. Yo creo que ese es un buen punto de partida, nuestro marco constitucional. Las legítimas aspiraciones de una parte se tienen que coordinar con las legítimas aspiraciones de todos, porque de lo que pasa en el conjunto de España nos interesa al conjunto de los españoles. El juego democrático es ese, hay unas reglas.
Bien, pues el titular era ese. El tema catalán es decisión de toda España, el Vaticano sobre Cataluña deben decidir todos los españoles. María Teresa.
Bueno, yo confieso que me ha llamado la atención porque cuando la Santa Sede se ha pronunciado, o bien en los discursos al cuerpo diplomático, o bien en los mensajes para la Jornada Mundial de la Paz, o bien, fundamentalmente, Juan Pablo II, que es quien más trató ese tema en algunos discursos, a Naciones Unidas, a la UNESCO y demás, es una constante. Solo se citan con su nombre y apellido aquellos casos que se quieren citar. Es decir, se puede enunciar una doctrina muy general, pero en todos esos pronunciamientos de los que he hablado, cuando se cita a los países y se citan las situaciones concretas, es porque se quieren citar, es porque se quiere decir, ¿no? Por lo tanto, porque hay casos concretos que no caben en el principio general o porque simplemente se quiere acentuar. Entonces, que se haya hablado en este caso tan claramente, es verdad que no es ni en un discurso a una institución internacional, que no es un documento del magisterio, ni se trata de un mensaje, un discurso. Pero es el secretario de Estado, después de un consistorio, en presencia del gobierno español. Es decir, Parolin es un señor lo suficientemente inteligente y ducho en estos temas para no decir lo que no quiere decir. Entonces, yo reconozco que me ha llamado la atención porque, repito, cuando la Santa Sede se ha pronunciado sobre estas cosas, se pronuncia cuando quiere hacerlo y cuando considera que el principio del bien común, que es fundamentalmente el principio al que se apela en estos casos, no tanto el orden constitucional, sino el principio del bien común y el del destino universal de los bienes, está en juicio, está en tela de juicio, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento a esto. Esto no es, no es un pronunciamiento más.
Yo creo que es la interpretación que Soraya hace de una conversación, y donde él habla, ella dice, esta es la mirada que tiene, pero yo interpreto que es una son palabras de Soraya Sáenz de Santa María y no del Vaticano, ¿no? Yo la verdad es que
bueno,
creo,
expresan un sentimiento bueno que
suyo, su impresión, pero claro, si yo te digo, ¿usted cree que este tema deben decidirlo en la democracia los españoles? Dice, sí, hombre, de este tema decidirán. Claro, es decir, que es fácil conseguir una declaración también de este tipo, ¿no? Es decir, que
¿tú crees?
Yo creo que hay que tener en cuenta que el que emite esa declaración es el secretario de Estado, o sea, representa a un Estado. Y creo que para cualquier ordenamiento jurídico es lógico, ¿no?, que se consideren las leyes como el vertebrador de una nación, ¿no? Entonces, las palabras de él simplemente vienen a decir que hay que respetar la ley, ¿no?, y la norma por la que los españoles han optado por configurarse de una determinada manera, y que para poder hacer cambios en esa estructura, evidentemente la ley dice que se tienen que poner de acuerdo todos, ¿no? Claro. Entonces, simplemente creo yo que él lo único que hace es reflejar eso. Él habla en función de un Estado respetando las leyes y las normas de otro Estado.
Claro, yo creo que nos movemos en una competición diplomática de intentar mover potencias internacionales que den reconocimiento aquí y allá, Y yo entiendo que cuanto menos se moje el Vaticano en cuestiones civiles, en cuestiones que tenemos que solucionar en el ordenamiento jurídico español, va a ser más prudente, ¿no? ¿Por qué? Porque se intenta manipular o se intenta llevar el agua hacia donde a ti te suena. A mí me parece interesante, de todas formas, la posición de Omella sobre la mediación, ¿no? Y esto yo creo que realmente tendría bastante futuro, no tanto en una negociación de Estado, porque por ahí las cosas bueno pues no están enfocándose adecuadamente, ¿no? Sino sobre todo en lo que está jugándose, ¿no? Que es la desconexión real de las sociedades civiles, ¿no? Y ciertamente hay una herida tremendamente profunda. Y yo echo de menos el que los cristianos en nuestro país nos reunamos simplemente para rezar, para escucharnos, en una sociedad que está rompiéndose, en una sociedad que hay una ideología de desconexión que va desacelerando las relaciones. A mí me parece que la Iglesia Católica, una de las mayores aportaciones que podría hacer, y yo creo que sería un buen ejemplo, es juntarnos para rezar, para escucharnos, para que al menos la sociedad civil no se rompa, para que las heridas se curen, para encontrar algún futuro que solamente vendrá de la convivencia y no de ningún tipo de imposición, ¿no?
Bien, pues es una...
Bueno, en cualquier caso, yo digo, yo como catalana, porque aquí, claro, digamos que lo vivo doblemente, ¿no? Uh-huh. Como cristiana, como miembro de una iglesia que es universal y como catalana, además. Es decir, la fractura ya existe. Esto ya... Sí. La fractura ya existe. Nos gustará más, nos gustará menos, apelaremos
otra
más
cosa
a ella
es que hacer para que
o
eso
menos
no...
a ella. Incluso muchas veces nos interesa decir que no existe, pero la fractura existe. Cataluña es una sociedad tremendamente secularizada donde lo religioso y lo cristiano juega un papel muy residual. No porque el cristianismo sea residual, pero sociológicamente juega un papel residual. Creo que el nuevo cardenal en este sentido está haciendo auténticas filigranas. Pero lo está haciendo hablando muy claro, muy claro, al estilo de Parolín o al estilo de Francisco, pero muy claro. Porque es que este es un tema en el que no se puede jugar, porque es que lo que nos jugamos aquí es precisamente eso, la convivencia. Eso es lo que nos estamos jugando. Aquí no nos estamos jugando, una decisión concreta sobre una política pública concreta que permite una mayor o menor asignación en el presupuesto general del Estado. No, aquí lo que nos estamos jugando es el bien de todos, el bien para todos, y nos estamos jugando algo sobre lo que muchas veces los cristianos no somos conscientes, ¿no? Lo de la voluntad como criterio último de decisión que yo impongo por encima de todo a cualquier nivel y además... O como dicen otros, ¿no? Y yo creo que es lo que muchas veces mejor refleja algunas tentaciones. O sea, el querer convertir esto en un divorcio exprés, ¿no? Donde la voluntad de uno y la libertad de uno debe imponerse al otro, porque no hay causa que justifique, sino que basta lo que mi voluntad determine, pues... Pues es que esto también está, esto ha hecho, esta idea ha hecho mucha mella en el cristianismo, ¿no? Esto afecta a la justicia social. Es decir, es que este es un tema grave más allá de algunas reivindicaciones concretas de algunos partidos políticos concretos. Es que esto va al en catalán decimos al moll de l'os, ¿no? A la médula, a lo central,
a lo esencial.
A lo esencial de lo que significa la convivencia, ¿no? Entonces, claro. Este es un tema del que hay que hablar claro. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Por eso digo que yo creo que Omella, al estilo de Francisco y al estilo de Parolín, lo está haciendo muy bien.
Claro, cuando las posiciones están tan fijadas, pues ya están todas fijadas de un modo firme, ¿no? Es decir, ¿qué papel le toca hacer a la Iglesia? ¿Qué papel le toca hacer a la comunidad católica? Bueno, puede que sea menos incidente que en otros lugares de España, pero ciertamente es significativa y ciertamente tiene un valor histórico y un valor social importante en todos los ámbitos, cultural, de solidaridad, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí que puede ser novedoso, ¿no? El que la ICAT 21 o cualquiera de las plataformas catalanas, junto con otras plataformas de laicos, se junten a hablar. Porque es novedoso, porque es realmente buena noticia, porque es lo que nos falta, hablar, encontrarnos, comprendernos, escucharnos. Que pase lo que pase, no perdamos la comensalidad, ¿no? Pase lo que pase.
Sí, y algo que es superior.
Es superior, efectivamente. Yo creo que es lo que nos está cuidando, ¿no? Es decir, todo esto está resolviéndose en ámbitos de Estado, en ámbitos jurídicos. Creo que es imprescindible, pero me parece que cualquier solución no viene de solamente de una posición estatal o política, ¿no? Sino que requiere ese restaurar que decías, ¿no? En lo profundo. Y sin esos diálogos profundos no se va a restaurar nada. Y esos diálogos profundos no se están produciendo. Y la Iglesia Católica, yo creo que en esto le toca ser madre. Le toca ser madre y juntar de nuevo, ¿no?
O sea, tú dirías que necesita un poco más, trabajar más en unión, en conjunto.
Yo creo que, por ejemplo, la ICAT 21, que es la plataforma de parroquias, movimientos católicos en Cataluña, sería muy interesante el que hiciéramos una vigilia en común en la Sagrada Familia, o en Madrid, o en Burgos, o el poder vernos juntos, el poder escucharnos, el poder rezar juntos, el poder cantar juntos, que el canto de la gente no se vea absolutamente contaminado por una discusión política que es parte, que para uno será mucho, que para otros será menos, pero que desde luego no es lo fundamental de una sociedad, ¿no?
No, es verdad, yo creo que hay que cortar el nudo, alguien tiene que cortar el nudo.
Sí.
Alguien tiene que cortarlo. Y
tiene que haber algo nuevo.
Estilo distinto, ¿no? Omella ha dado algunos pasos que han sido a veces criticados, pero es verdad que le ha buscado el diálogo con personas representativas del mundo del nacionalismo, buscando acuerdos quizás por otras vertientes que no son... Uh-huh. Lo que pasa es que, a ver, somos conscientes de que existen muros y muchas veces muros de hormigón. ¿Cómo se corta el nudo? No lo sé, pero yo repito, yo por lo que sé y por lo que... Yo creo que sí, que el cardenal está dando pasos, el nuevo cardenal, dando pasos en este sentido. Y además es que lo bueno es que todo el mundo sabe dónde él está. Esto es importantísimo. Saber quién tienes enfrente no en el sentido de confrontación, pero quién tienes delante, qué es lo que esa persona piensa, pero sabes también que esa persona tiene la mano tendida. Sí, y yo creo que esto es fundamental. La ambigüedad en este tema es malísima, porque no lleva a ningún sitio.
Lo dijo, efectivamente, desde el primer día que llegó a Barcelona, dijo yo voy a tener la puerta abierta para todos, y de hecho así ha sido durante estos meses, el tiempo que lleva en Barcelona, se ha entrevistado con gente de todos los ámbitos, lugares, políticas, sociales, etcétera. O sea que yo creo que eso lo está cumpliendo, como tú dices, de una u otra manera, obviamente, pero está haciendo, yo creo que un papel pues importante para que esa fractura de la que estamos hablando...
Bueno, ahí estaba el presidente de la Generalitat, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Allí estaba. Bien, pues me vais a permitir, vamos a hacer una pausa, tenemos unos consejos, pero volvemos enseguida.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
1304. Serie 24.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Chicos, tenemos que organizar las vacaciones ya.
¿Habéis oído lo de la semana loca de Halcón Viajes y Viajes Ecuador? Te descuentan 200 euros por reserva.
Tus mejores vacaciones al precio más jugoso. Elige entre Caribe, islas, cruceros, circuitos o grandes viajes y te descontamos 200 euros. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Thank you.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Hoy nos acompañan aquí en la mesa Fernando Vidal, Laura Daniele y María Teresa Comte, comentando los temas de la actualidad de esta semana. Y queremos hablar en los próximos minutos con un invitado especial que queremos nos cuente bastantes cosas. Yo creo que nos las va a contar y va a ser de su interés, especialmente porque tenemos al otro lado del teléfono a Bienvenido Nieto. Les cuento, es director del SARCU, del Servicio de Asistencia Religiosa Urgente. Es delegado diocesano de Pastoral de la Carretera. No sé si lo he dicho todo. Bienvenido, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Faustino, buenas noches. Sí, sí, lo ha dicho todo. Muchas todo. Gracias.
Encantado. Lo primero, quería preguntarte por una... Bueno, sabemos que tu profesión es la de policía, ¿no?
La profesión civil es civil. Funcionario de policía, efectivamente.
Y después, dentro de la iglesia, tienes también una labor muy especial. Cuéntanos.
Pues bueno, desde hace ya para 3 años el cardenal arzobispo de Madrid me nombró delegado de la pastoral de la carretera, delegado episcopal de la carretera y del tráfico, cogiendo el testigo de lo que había hecho aquí en Madrid durante muchísimos 50 años José Medina, padre Medina, la figura aquí en Madrid. Y a partir de ahí, al poco tiempo, al vicario, a Josito y a mí, nos recomendó y que pusiésemos en marcha este servicio del SARCU, Servicio de Atención Religiosa Católica Urgente, que ahora mismo está funcionando desde las 10 de la noche. Hay un sacerdote que está prestando servicio para hacer visible a la Iglesia fuera de lo que es un horario convencional, ¿no? El horario de parroquia. Pues a partir de esos momentos, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, los 365 días del año, incluidas las vacaciones de agosto, ¿verdad? Pues en un momento está un sacerdote que está pendiente de si recibe alguna llamada para atender, para mostrar la cercanía que tiene la Iglesia. Fíjese, Faustino, que cuando comenzó el SARCU, el primero que repitió anoche la guardia, Ignacio, nos decía Ignacio María, una cosa muy bonita, que ahora mismo lo estaba haciendo Fernando Vidal, haciendo mención, ¿verdad?, que es muy, muy bonito, y es que cuando el dolor del ser humano, el dolor del hombre no descansa, la Iglesia tiene que velar. Por eso este servicio. Estamos prestando un servicio, estamos muy contentos. Yo creo que están cumpliendo todas las expectativas, o inclusive van más allá de las expectativas que hay. Y la verdad es que nos podemos sentir muy satisfechos porque es lo que el Papa nos pide, la Iglesia en salida. Y ahí estamos.
Eso quería preguntarte, un poco el balance de estas semanas de puesta en marcha. ¿La gente se ha enterado, la gente llama? ¿Qué casos habéis encontrado así especiales durante estos días que nos puedas contar? ¿O esas vivencias que tan especialmente os han llegado?
Hace un tiempo me decía el padre Ángel que la gente necesita ser escuchada, que necesitamos escuchar, que la gente quiere que le escuchen. Pues bien, en el servicio urgente del Servicio Católico de Asistencia a Urgencia hemos dado cuenta que, sin ser el teléfono a la esperanza, porque no es esa la filosofía de lo que es el servicio, la gente llama para que se la escuche. Muchas veces dicen, mira, me presentan y me preguntan por problemas que se pueden suscitar en cualquier día, en cualquier lugar, en la parroquia, en un centro de orientación familiar. Pues la gente lo que yo creo que necesita es que se le escuche, aunque solamente en estos casos nosotros lo que hacemos es prestar el servicio de ayuda urgente. Se dice, mire usted, esto es fácil que lo pueda solucionar el párroco, el vicario, algún orientador. Siempre si hay una situación de este tipo, el párroco que ha estado de guardia esa noche se lo comunica a la parroquia, deme usted el número de donde vive, la calle, que me voy a poner yo en contacto con su párroco, siempre tratando de ayudar, que es lo que la gente quiere también. Que la iglesia, esta iglesia cercana, se muestre cercana también para ayudar. Casos, los que más nos están demandando son unciones de enfermos, que en un dado ya último momento, pues a lo mejor se presenta la situación de alguna situación crítica y ahí te llaman para que vayas a practicar una urgencia, alguna residencia de ancianos o algún domicilio particular. Pero fundamentalmente estos son los servicios. No ha habido todavía ningún accidente grave ni ninguna situación trágica o dramática de violencia de género con algún resultado de estas características en las cuales se haya tenido que prestar ayuda. Fundamentalmente unciones a personas que viven en compañía a lo mejor de otras personas que tienen esa especial sensibilidad para que en esos últimos instantes, en esos últimos momentos, un sacerdote le pueda acompañar. Y efectivamente, el sacerdote que está de guardia se acerca acompañado de unas personas voluntarias que gentilmente ofrecen su servicio y su trabajo para mostrar ese rostro que Jesús quiere que mostremos a los que más lo necesitan, a los enfermos, a los que están en estos casos en situaciones extremas.
De todas formas, hay que recordar, bienvenido, que es un servicio que ahora mismo lo estáis prestando para la Archidiócesis de Madrid, ¿no?
Es muy importante esto, porque fíjese, Faustino, que están entrando llamadas, algunas anoche, antes de anoche creo que entró una llamada de Córdoba y de alguna provincia de España más, y esto es una cosa que todavía no podemos depurar, porque es un servicio que entra con el servicio 913-717-717, y entonces todavía no se discrimina. En el momento en que tú llamas desde cualquier provincia, pues te entra la llamada. Claro, nosotros tenemos luego ya que decir, mire, este es un servicio que solamente es de la Archidiócesis de Madrid.
También quería aprovechar la ocasión, porque ya que te tenemos en antena, para preguntarte por una cosa que vamos a celebrar. Ahora mis compañeros que creo que tienen alguna pregunta más para ti, pero tenemos el próximo domingo una jornada de responsabilidad en el tráfico. Hay miles y miles y miles de personas circulando por las carreteras, yendo a sus destinos de vacaciones, y en el primer domingo de julio todos los años la Iglesia convoca una jornada de responsabilidad en el tráfico, y casualmente también tú eres el delegado diocesano de pastoral del tráfico aquí en la diócesis de Madrid. Cuéntanos un poco qué queréis transmitir de cara a esta jornada. ¿Qué responsabilidad hay que recordar a cada uno de los que cogemos un volante y nos ponemos a conducir?
Qué buena pregunta me hace, Faustino. Ayer eran 47 millones los que daba la cifra el ministro del Interior y el director general de tráfico para este mes de julio de desplazamientos. 47 millones en todo tipo de transportes, desde la bicicleta hasta el autocar. Da igual, nos desplazamos y nos movemos. Nosotros queremos transmitir un mensaje de esperanza. Todos, en la medida en que somos usuarios de las vías, tenemos una responsabilidad para nosotros mismos y para los demás. Y ese de los demás es nuestro prójimo, que muchas veces, cuando vamos en las carreteras y cuando vamos al volante de cualquier vehículo, se nos olvida que ese es el prójimo que demanda mi ayuda, que tenemos que prestar la ayuda a esa persona que en un momento es necesitada de ello. La carretera, los medios de transporte, son unos medios que Dios pone a nuestro alcance para que valoremos la creación que Él nos ha dado. Loado seas, mi Señor, por los medios de transporte. Una alabanza más que podríamos añadir al cántico de la creación de San Francisco de Asís, donde se nos demanda respeto, donde se nos demanda consideración, donde se nos demanda que tengamos en cuenta a los demás. En esos desplazamientos, en todos y cada uno de los desplazamientos en los que nos vamos, el Señor nos acompaña. Y allí donde nosotros vayamos, a esos rincones, a esos lugares donde podemos disfrutar del descanso, del asueto, también podemos disfrutar de la belleza de la creación. Los medios de transporte deben de ayudar a ello, que no sean la parte negativa, los accidentes de tráfico que tanto dolor han causado y que tantas veces nos hacen tener que pasar malos y trágicos momentos. Por eso queremos, desde la pastoral de la carretera, apelar a la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad para cuidar a los más débiles, a los más vulnerables, a los que más fácilmente se les puede dañar. Y en este caso tenemos, en lo que va de año, una especial sensibilidad para los ciclistas, que es un medio de transporte y que hay mucha gente que ya lo utiliza como un medio de transporte muy bonito, muy ecológico, pero también muy peligroso. Este año, en lo que va de año, han sido ya 22 personas, que no se nos olvide, no son 22 un guarismo de número, una cifra, no, son 22 familias que están en estos momentos pasándolo mal. Ahí la Iglesia está apelando a la responsabilidad.
Está aquí a mi izquierda Laura Daniele, que quiere preguntar algo a nuestro invitado. Adelante.
Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Laura.
La verdad
buenas
que tengo una curiosidad, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realiza una delegación diocesana de pastoral de la carretera, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que hacen a lo largo del año?
Pues mire, estamos con las personas que están viviendo, en la mayoría de los casos, con las personas que están viviendo del mundo del transporte, desde los camioneros, desde los transportistas, desde los conductores de autobuses, desde el sector del taxi, que en estos días, como bien saben los medios de comunicación, están pasando situaciones un poco peculiares. Estamos también con los centros de formación vial, es decir, con las autoescuelas, y sobre todo estamos con las personas que sufren la pérdida de un ser querido, o aquellas que sufren lesiones que en muchos casos son irrecuperables e irreversibles. parapléjicos, personas que han sufrido traumatismos craneoencefálicos graves, también estamos con ellos. Y siempre que podemos, estamos a su lado. Lo más duro muchas veces es prestar el servicio en los hospitales, o prestar el servicio en los tanatorios, o prestar el servicio en los funerales. Es una catequesis muy peculiar. Muchas veces el padre Medina se cogía y se montaba en un camión desde el puerto de Somosierra y se marchaba hasta Aranda de Duero, hasta Miranda de Ebro, y luego hacía un recorrido al revés, desde Miranda de Ebro con un camionero hasta Valdepeñas o hasta Ciudad Real. Y este trayecto vivía las vivencias. Fíjese, Laura, que en muchas de los habitáculos de los camiones y de los transportes públicos, de los transportes discrecionales por carretera, al conductor siempre le acompaña la imagen, a lo mejor de su Virgen, o a lo mejor de su Cristo, o a lo mejor de una referencia de un santo, o también a lo mejor de su patrón de conductor, que es San Cristóbal. Y esto, que a lo mejor en las grandes ciudades pasa un poco más desapercibido, como puede pasar en Madrid, también te lo demandan. Y también te piden que les acompañes en una Eucaristía de Acción de Gracias, porque ese medio de transporte está llevando el sustento económico a muchas familias. Y estamos con ellos porque han pasado situaciones también bastante graves y bastante problemáticas. Pues eso es lo que hace la delegación de la Pastoral del Tráfico y de la Carretera.
Tenemos que ir terminando ya, bienvenido, te agradecemos especialmente, pero sí que querría terminar con unas palabras de tu experiencia personal. ¿De dónde sacas tiempo para tantas cosas, para además de tu trabajo civil, todo lo que te conlleva el ser diácono, que también tiene su trabajo?
Pues mire, Faustino, Dios es providente y Él sabe en todo momento cuándo y cómo podemos hacer. El trabajo este se hace con gusto, se hace con generosidad. No soy yo el que lo he elegido, es Jesús, es Dios quien me ha elegido a mí y estoy a su servicio siempre. Así que se saca tiempo, a base a lo mejor de no dormir tanto, ¿verdad? Pero bueno.
Por ejemplo.
El tiempo hay para todo.
Perfecto, bienvenido, director de SARCU, delegado diocesano de Pastoral de la Carretera aquí en Madrid. Y agradecemos especialmente que ha estado con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Faustino, a usted. Muchas gracias.
Un abrazo. Bien, pues ahí está el testimonio y el trabajo, ¿eh? Que se dice pronto nuestro invitado, las cosas que le da tiempo a hacer, ¿eh? Y tan variadas además, como diácono, como responsable del SARCU y delegado de Pastoral de la Carretera.
Y policía.
Y policía local.
Muy, muy, muy innovador.
Es un hombre completo, sí.
Y es verdad que la Iglesia es muy diurna, pero que frecuentemente los momentos para pensar, para meditar, para angustiarte también, muchas veces es por la noche, ¿no? Y el que la Iglesia esté atenta en ese momento de la noche, a mí me parece realmente muy innovador y un campo muy prometedor, ¿no?
Mira, ¿ves los que no sabían qué significaba esto de pastoral social y de la innovación? Pues, por ejemplo,
por
esto.
Ejemplo, sí. Por un ejemplo, ejemplo bien esto. Claro, ¿no?
Sí, debían darle un programa de televisión, a lo mejor en 13TV, estaría genial.
Por ejemplo.
Es que además habla muy bien.
Sí,
efectivamente.
Sí, habla muy bien.
Bien, pues agradecemos especialmente a Bienvenido, que sabemos continúa al otro lado. Me decía que nos estaba escuchando un poquito antes de entrar con nosotros. Queremos recordar también, me parece una experiencia muy bonita de esta semana, porque ha sido nada menos hora y media la que ha estado el Papa con un grupo de mujeres, en este caso divorciadas o separadas, de la Archidiócesis de Toledo. Bueno, escribieron a la Delegación de Familia y Vida, organizó, se fueron para allá, estuvieron, pues como digo, hora y media con el Papa, como a él le gusta, en la cercanía, preguntando, queriendo saber qué opinan de todas las cosas que a él le preocupan. Y vamos a escuchar, por ejemplo, el testimonio de una de esas mujeres que estuvo en ese grupo con el Papa charlando durante ese tiempo, Esperanza Gómez.
Nos dijo que le gustaba mucho este tipo de reuniones porque es cuando podía escuchar a las personas y a su vez nosotros agradecíamos el que nos escuchara igualmente. Fue como una reunión de las que tenemos en el grupo, pero con un sacerdote más que mira por dónde es el Santo Padre.
Bien, pues casi nada, ¿eh? Les dijo muchas cosas, pero entre otras les dijo algo que a mí me llamó la atención. Hemos de acostumbrarnos a vivir con la cicatriz que da dignidad porque ha habido mucho sufrimiento detrás, como ocurre con las arrugas de los ancianos que dignifican a quienes las poseen.
Sí, es que con cicatrices se puede vivir, con heridas no, ¿no?
Efectivamente.
Y en realidad es, sin lugar a dudas, lo que este grupo busca, curar heridas, ¿no? Porque esto, por si alguien no lo sabe o no, no son una serie de mujeres que de repente se han apuntado a un viaje, ¿no? Son un grupo de mujeres
que se reúne habitualmente,
de manera habitual, pues su vida de fe y también pues bueno, pues esas heridas y las dificultades para sanar muchas veces procesos, bueno, especialmente duros que les afectan a ellas, pero afectan a toda una familia, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, ellas van allí ya con un recorrido hecho, con unas relaciones de amistad, de confianza, de complicidad. Y supongo que eso hace también pues mucho más entrañable el encuentro, ¿no? Porque no es algo así caído del cielo, sino que hay toda una experiencia de recorrido compartido, ¿no?
Y la recomendó que lean, que estudien, sí, la Moris Leticia.
Sí, sí, pero les dijo que no les recomiendo que leyeran el capítulo 8 sobre divorciados no, sino el cuarto, que habla sobre el amor.
Exacto. Exacto.
La verdad que el gesto es muy bonito, ¿no?
Había que destacarlo también. Tenemos, esta semana he vivido muchas cosas, muchos discursos. No sé si lo que os ha llamado la atención a vosotros, pero a mí especialmente me ha llamado la atención el discurso del Papa a los sindicatos italianos, concretamente a la Confederación de Sindicatos Italianos, un discurso sobre el valor del trabajo y sobre la persona, cómo hay que cuidar a la persona y el trabajo. Ha hablado de las, entre otras cosas, por ejemplo, la idea de que las jubilaciones de oro, dijo, por ejemplo, son un insulto al trabajo porque también existen las jubilaciones más pobres, digamos, o con menos fondos, con lo cual esas desigualdades que existían durante el trabajo se mantienen en la jubilación. Otra idea, el que la gente con más edad trabaje algunas horas menos y se dé más cancha a los jóvenes, por ejemplo. Yo creo que son ideas que ya las ha dicho el Papa alguna vez, pero que es importante recordarlas en este mundo en que nos movemos de intereses y donde el trabajo precisamente es lo que falta, sobre todo a los jóvenes y sobre todo en un país como el nuestro, como en España.
Sí, la reta con dos cuestiones importantes a los sindicatos, ¿no? Que tienen que ser más proféticos, es decir, que no tienen que parecerse a partidos políticos ni instituciones anquilosadas que simplemente gestionan, y que además no tienen que trabajar solamente por los que están con empleo, diríamos, dentro de la ciudad, sino les dice tenéis que ser, además de profetas, vigías también para trabajar con la gente que está fuera. A mí me parece un discurso realmente muy relevante, muy interesante. Yo sí aconsejo a todos los oyentes que lo busquen y lo lean, ¿no? El momento en el que habla de que una sociedad que no es capaz de conciliar la vida de trabajo y de familia es inhumana. Es inhumano que tú llegues a casa, que tus hijos estén dormidos y que te vayas por la mañana y todavía no se hayan despertado, ¿no? A mí me parece realmente un discurso fuerte que podía ser escuchado perfectamente y dialogado por todo tipo de sindicatos.
Luego dice una frase también que a mí me ha gustado mucho, que es el don del trabajo es el primer don de los padres a los hijos, ¿no? Y eso es una responsabilidad que los sindicatos no deberían perder nunca de vista, la responsabilidad social que tienen frente a una sociedad en la que se espera de ellos, ¿no?, que ayuden a conseguir una vida más justa para todos en el campo laboral, ¿no?
En el campo laboral es urgente, dice, un nuevo contrato social humano, un nuevo contrato para el trabajo que reduzca las horas de trabajo, lo que decía un poco de los que están en la última temporada, para crear puestos de trabajo de los más jóvenes, que es una preocupación especial del Papa. Pues ojalá, como decía el Papa en este discurso, se pueda avanzar por ese camino también. Tenemos también una referencia que ya la hemos comentado aquí otras veces, en este caso en Estados Unidos, donde los obispos han denunciado otra vez, o consideran, están todavía en el debate, ¿no?, de la ley, de las leyes de Trump, sobre todo en lo que afecta a los inmigrantes y en lo que afecta al seguro médico que pueden perder millones de personas si saca adelante las leyes que o si deroga lo que había hecho el presidente Obama. Yo creo que ahí los obispos están mojándose más que nunca en esta cuestión, que en otras épocas, y quizás es que el momento de Trump lo exige, ¿no?
Y mojándose además en los estados en los que le dieron a Trump la victoria, en el cinturón de acero, ¿no? Y en Des Moines, por ejemplo, es donde está el obispo de la diócesis, liderando los ayunos cada viernes, que cada vez concitan y reúnen a más gente. Ciertamente la Iglesia en este caso está ejerciendo un liderazgo desde la piedad, desde la compasión, desde el estar con la gente, ¿no? En una película estrenada recientemente que se llama Las Confesiones, que yo aconsejo mucho ver, ponen a un religioso, un monje, en medio de un grupo del G7 de economía. Y dice, pues usted de parte de quién está, le dice uno y otro, usted de parte de quién está, de parte de quién está. Y él dice, yo solo estoy de parte de la piedad. Pues esto es lo que está haciendo la Iglesia en Estados Unidos, estar simplemente del lado de la gente, del lado de la piedad.
Y lo mismo está haciendo la Iglesia de México, que tú que la conoces mejor, ¿eh? Sí, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones.
Bueno,
hablando en referencia a las épocas anteriores, quiero decir,
yo creo que la Iglesia en México tiene que cruzar más la frontera y aprender de lo que pasa al otro lado. Lo digo con mucho dolor de corazón, ¿eh? Porque los que me conocen saben que la mitad de mi corazón está ahí. Y además que tengo un contacto diario y conozco bien esa realidad, ¿no? Sobre todo la realidad de la migración. Me consta que el nuevo nuncio está haciendo muy buen trabajo, pero en México hay hombres y mujeres de Iglesia que están dando la vida por este tema y que están siendo perseguidos desde la propia Iglesia. Escalabrinianos, por supuesto el padre Solalinde, franciscanos, todos los que están en la red de albergues, las patronas. México hoy es un país que necesita una regeneración. No sé, es el país sí que necesita la efusión del Espíritu Santo y la Iglesia necesita en este sentido dar un paso al frente porque la situación es muy grave. En México hoy es muy grave, es económicamente muy grave, socialmente muy grave, políticamente muy grave. Las elecciones de 2018 van a ser tremendamente competitivas en julio.
En julio.
Y bueno, se están montando alianzas, es decir, lo que decía Fernando ahora, ¿no? La opción es por la piedad, la opción es por Cristo, la opción es por otro, la opción es por el que sufre. Miles de centroamericanos atrapados en todo el país. Y una Iglesia que no siempre está del lado de los que más sufren. Digamos las cosas como son. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Los obispos de México han subido a la frontera cuando los obispos estadounidenses han bajado muchísimas veces, ¿no? Es decir, bueno, si es que lo dijo Francisco cuando estuvo en México, no lo digo yo, no me estoy inventando nada. A veces parece que levantamos banderas que nos inventamos, no nos inventamos nada. Quiero decir, Francisco en la Catedral de México fue muy claro, lo fue también Benedicto XVI en el Cerro del Cubilete.
Hay poco que añadir, ojalá que la Iglesia o los dirigentes en este caso le escuchen, ¿no, Laura?
Sí, sobre todo pensaba en el caso de Estados Unidos, ¿no? Más allá del trabajo que están haciendo los obispos, me sorprende que uno de los países más ricos del mundo no sea capaz de generar una justicia social, ¿no? De dar o de extender a los que más lo necesitan un servicio tan básico como es la salud. O sea, es que no lo puedo entender.
Bueno, y hoy no hemos hablado de Venezuela, pero bueno.
hoy ha hablado el cardenal de Caracas sobre ese tema, ¿no? Y ha reconocido que ya hay un enfrentamiento claro, ¿no? Entre el gobierno contra el pueblo venezolano.
Bueno, y además es que las últimas medidas también contra la fiscal general son brutales, ¿no? Quiero decir que, que es que este tema va. Pues es que esto no sabemos. Bueno, dice la oposición, ¿no? O sea, llevamos 90 días, pero los próximos 100, 120 días son cruciales, son determinantes, decían hoy, ¿no?
Ojalá no tengamos que llegar ni a esos días ni a 80 muertos que llevamos ya, desgraciadamente, y que se van a ir sumando si esto sigue así, porque la situación verdaderamente es muy muy preocupante. Vamos a recordar también, antes de terminar, no sé si tenéis alguna referencia, conocéis a alguien de la fraternidad misionera Verbum Dei. Bien, pues su fundador, el padre Jaime Bonet, que era mallorquín, ha fallecido esta semana. Y en Madrid aquí ha habido una noticia, un anuncio que hemos conocido, el cardenal Osoro, que ha presentado la beatificación. Va a tener lugar el próximo mes de noviembre, aunque ya nos ha contado un poquito lo que se va a hacer. Va a ser en el Palacio de Vistalegre, próximo 11 de noviembre, 60 mártires de la familia Vicenciana, en este caso. Vamos a recordar que la familia Vicenciana es muy muy amplia, tiene religiosos, seglares comprometidos, laicos, es decir, y realiza una labor social muy importante, muchas veces desconocida para mucha gente, pero que aquí yo creo que debemos recordar y destacar en este caso, y en este caso más especial porque fueron mártires de los años 1936 y 37 en la Iglesia madrileña. Es un grupo nuevo.
Y en el énfasis que está haciéndose no es tanto la celebración de unos mártires, sino sobre todo la celebración de un perdón, que es muy interesante, ¿no? No solamente es una celebración de un victimario, sino que desde el primer momento han sido criados, digamos, los hijos, los nietos, para perdonar y para reconciliar, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad.
No sé si, Laura, tú estuviste en la presentación
y, de hecho, el cardenal Osoro lo primero que destacó es que al final es una fiesta de la reconciliación. Los mártires son ejemplo de reconciliación, ¿no? Han sabido perdonar. Y estaba uno de los nietos de uno de los mártires que comentaba también que en su familia no se hablaba del tema porque no les educaron en el odio, sino que les educaron en el perdón, ¿no? Y la verdad que llamó mucho la atención esta fiesta, que creo que va a ser una fiesta muy bonita, que vamos a poder ver los madrileños en primera persona.
Eso será en el mes de noviembre. Antes, estabais hablando de reconciliación, hay que hablar de reconciliar, que no se me olvide. Las Edades del Hombre está en Cuéllar y esta semana ha alcanzado los 50.000 visitantes ya, desde que se inauguró a finales del mes de abril. Es una buena recomendación para este mes de julio, este mes de agosto, acercarse hasta Cuéllar y ver esas tres iglesias donde un centenar de obras, pero que se pueden disfrutar, como una propuesta más, además con el título Reconciliar. Desde aquí nuestra recomendación y nuestro consejo. Bien, estamos acabando. Fernando Vidal, Laura Daniele, María Teresa Conte, gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias, Faustino.
Nosotros nos vamos también ya. Volveremos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche en la nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias por su atención y hasta entonces. Don't you know that's my favorite heart? Take a look around. I will never, ever, never let you down. Oh, no. No, no, no.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado. Yeah.